Leemos este pasaje en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y el tema que quiero compartir es: la oscuridad es antes del amanecer. La oscuridad es antes del amanecer. Y ahí pueden tomar sus asientos, dando una alabanza al Señor, unas palabras. Dígale: gracias, Señor, porque vamos, por lo que voy a aprender hoy. Dios nos va a hablar por su palabra. El tema de hoy es: la oscuridad es antes del amanecer. Una regla que encontramos en la Biblia es el contraste entre la luz y las tinieblas. También encontramos otra cosa que sucede a menudo, y es que las tinieblas anteceden a la luz. La oscuridad precedió a la luz, es decir, la noche fue antes de la mañana. Esa es una cosa común en la Biblia, que la noche es antes de la mañana. Otra cosa, o otro patrón, otro formato en la Biblia que encontramos también, es que a algo grande y maravilloso le antecede algo adverso. En algún evento milagroso siempre le precede un evento doloroso. A toda sanidad le antecedió una enfermedad, y a todo crecimiento le precede un quebrantamiento, y a toda victoria le antecede una guerra. Toda promoción en la vida viene, le antecede humillación. A toda honra y honor le antecede infamias y desprecios. Esa es, por decirlo así, un patrón repetido en la palabra de Dios. Y en el Salmo 126, versos 5 y 6, nos especifica un poco más este patrón, esta regla, esta norma escrita en la palabra de Dios. En el verso 5 del Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es decir, la siembra se hace con lágrimas, pero la garantía de la palabra de Dios es que con regocijo se hace la cosecha. El verso 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este es un patrón, una norma de la palabra de Dios. Va a ir andando, va a ir llorando el que lleva la preciosa semilla, pero cuando vuelva, vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Y eso quiere decirnos que la vida está compuesta de esta manera: de lágrimas y de regocijo, de lloro y de canto, de cierto dolor, sufrimiento, pero también cierta alegría. Y es lo que debemos entender, que la Biblia se compone de la Biblia nos da la composición de la vida en las dos cosas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, entre otras cosas, simboliza adversidades, situaciones difíciles. También simboliza tiempos de confusión, tiempos de dolor. En la oscuridad nosotros no vemos, no entendemos lo que está pasando. Hay confusión, hay dolor. Son las tinieblas en la Biblia simbolizan, entre otras cosas, tiempos de confusión, tiempos de dolor. Pero también las tinieblas en la Biblia simbolizan que ya viene la luz. Cuando las tinieblas están más densas es cuando están a punto de terminarse y la luz está a punto de llegar. Es decir, las tinieblas, aunque simbolizan adversidades, situaciones difíciles, tiempos de sufrimiento y dolor, pero también simbolizan que la luz viene. Las tinieblas también representan la pronta venida de la luz. Las tinieblas en la Biblia también simbolizan que la luz ya está en camino, que pronto va a amanecer. Y entre más densa la oscuridad, más cerca está la mañana, y la oscuridad le precede a la luz. Por eso estamos hablando de la oscuridad es antes del amanecer. Todos vamos a probar tiempos de oscuridad, pero no podemos quedarnos en la oscuridad. Debemos saber que viene un amanecer, y que si estamos en la oscuridad, en cierta confusión, cierto dolor, no tenemos respuestas, no entendemos lo que está pasando, simplemente es una señal que la luz viene. Cuando la luz ilumina, todo Clarece, no hay preguntas, no hay dudas, no hay confusión, es claridad. Cuando hay tinieblas, nadie sabe nada. Cuando la luz viene, todo es claro. El hecho de estar en situaciones oscuras o confusas es simplemente que si confiamos en Dios, estas situaciones confusas, oscuras, serán cambiadas en luz, en iluminación, en claridad. Cambiará nuestro lamento en gozo. El rey David en el Salmo 30 nos está diciendo que la vida no es un camino de rosas, que la vida no solamente es gozo, pero que tiene cierta oscuridad o cierta tristeza también. Y el salmista, el rey David en el Salmo 30 nos dice, parafraseando un poco para entender, es como que la vida no es algo solamente rosas y risas, pero trae también ciertas oscuridades, ciertas confusiones, cierto sufrimiento. Con seguridad que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que amaba a Dios con todo su corazón, aunque lo amaba con todo su ser, sintió en algún momento el enojo de Dios por un instante. Eso sí, lo está diciendo que hay un momento de ira. Eso quiere decir que él lo sintió, él lo experimentó, él lo pudo, aunque él era un hombre bueno. Amaba a Dios, el hombre conforme al corazón de Dios todavía sintió un momento de enojo. Y eso nos debe dar esperanza a nosotros, que no importa lo que está pasando, no importa por dónde estamos pasando, debemos mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo, sabiendo que aunque por un instante vengan cosas adversas, pero la luz viene enseguida, viene la iluminación, viene también el gozo y la alegría. En el Salmo 30, en el contexto, el rey David comienza con una alabanza, de alabar a Dios por agradecimiento, porque me ha levantado, dice, porque me libró de la burla de mis enemigos y me libró de la enfermedad, una enfermedad que era literalmente de muerte, o me levantó de la tumba. Y está exhortando los versos anteriores al pueblo, dice, sus santos alábenlo, hagan memoria de su nombre, los exhorta a cantar. Y en ese contexto de alabanza, de gratitud, de darle gracias a Dios en ese momento, dice, sale con el verso 5, el que leíamos, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Nos está diciendo la Biblia que hay momentos donde Dios muestra cierta reacción que para nosotros la miramos como un enojo, como cuando un niño ve que su papá se enoja. No lo va a destruir, pero si hay cierto pánico, ¿qué va a hacer mi papá? Está enojado. Es más o menos la idea, que aunque Dios nos ama tanto, pero hay un momento donde a veces Dios tiene que actuar de una manera diferente para poder ayudarnos a madurar y a crecer. Dice la Biblia, en un momento será su ira. La palabra un momento es literalmente un parpadear, solamente un abrir y cerrar de ojos. Un espacio, el espacio más corto de tiempo. Esa es la palabra rega, un momento. Esta palabra rega es el espacio más corto de tiempo que se pueda medir. En un momento, en un guiño, en un parpadear, en un espacio corto. Es decir, la ira, la indignación del Señor solamente dura por un momento, por un abrir y cerrar de ojos. Pero su favor, su benevolencia, su gozo, su gracia, su alegría para nosotros es por toda la vida, es para siempre, toda la vida, toda la eternidad, toda la vida. Entonces la Biblia nos está diciendo que aunque por un momento pueda ser que Dios se enoje, por un instante pueda ser que haya indignación, sin embargo, su benevolencia y favor y gracia es por toda la eternidad. Y luego dice, por la noche durará el lloro. Al anochecer, en la oscuridad, en lo nocturno, en la confusión habrá sufrimiento. Habrá lloro, habrá lágrimas. Pero a la mañana, al brotar el alba, viene la alegría. Viene el grito de gozo. El grito de alegría, el lloro de alegría, el regocijo, el canto, el triunfo. Lo que la Biblia nos está diciendo, que puede ser que Dios permita o se enoje, Dios libre, por un instante, puede suceder, pero a la misma vez nos hace entender que aunque hubiese un enojo, en comparación es solamente un abrir y cerrar de ojos, es un instante. Dios no dura enojado un segundo, no dura 2 segundos, 3 segundos. El enojo de Dios es mucho más rápido y más pronto y más breve de lo que nosotros podemos medir. Sin embargo, la misericordia, el favor, es también como no lo podemos medir por toda la vida. Y hay momentos que Dios puede mostrar cierta indignación, cierto enojo santo. Lo hemos visto en la Biblia. Dios se ha enojado por varias cosas. Ya sea el ser humano o el pueblo, particularmente Dios, puede hacer cosas que lo enojen. Y Dios puede hacer algo en un momento, pero solo será un momento. Hay cosas que la Biblia claramente dice que hacen enojar al Señor. Y Dios se puede irritar y enojar, pero aunque Él se enojare, solo será por un instante. Solo será por un abrir y cerrar de ojos o por un tiempo inmenso que no se puede medir. Y la Biblia nos da ejemplos para que nosotros entendamos que hay cosas que irritan al Señor y que nosotros no debemos practicarlas. En el Salmo 7, del verso 11 en adelante, la Biblia dice: Dios es juez justo. Él no es un juez que puede alguien sobornar o que puede alguien comprarlo. Él es justo en su juicio. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente el impío, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Lo que está diciendo la Biblia, que la conducta impía, esa conducta de pecar y pecar y vivir planeando el mal, y nunca pensar en arrepentirse, y nunca recapacitar y aceptar sus equivocaciones. Alguien que vive pensando en el mal, haciendo el mal, planeando el próximo mal, la Biblia dice, es una conducta de un impío. Eso causa que Dios se enoje. Eso causa que el juez justo ejerza justicia. Dice, si esa persona no se arrepiente, si sigue haciendo lo malo, si sigue planeando lo malo y piensa en continuar haciendo lo malo, Dios ya tiene un arco, ya lo tiene tensado, preparado, ya lo tiene, ha preparado saetas de muerte, ha preparado saetas ardientes, tiene un día. Por eso, cuando la persona no se arrepiente, y no solamente que comete un error, pero que vive activo, gozándose en lo malo, buscando hacer lo malo cada día, planeando el próximo día otra maldad, y viven activos en lo malo y buscando hacer lo malo, y nunca recapacitan y piensan en arrepentirse, Dios dice, cuidado, eso me hace enojar. So, hay cosas que sí hacen enojar al Señor. También la Biblia dice de nosotros que antes que nos arrepintiéramos, en Efesios capítulo 2, del verso 1 hasta adelante, todos los versos hablan de eso. Dice que antes de arrepentirnos, éramos hijos de ira. Y el verso 3 de Efesios 2 dice, nosotros vivíamos en el tiempo guiados por el espíritu del aire. Dice, y vivíamos en otros tiempos haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, el pueblo de Dios está supuesto a no vivir para complacer los deseos de la carne, a no vivir pecando, sino a vivir para el Señor. Y el Señor dice, en otro tiempo ustedes vivían guiados por el espíritu de este mundo, saciando las obras pecaminosas, viviendo para la carne, para el pecado, pensamientos de pecado, pensamientos de maldad. Y dice el Señor, eran hijos de ira. So, hay ciertas conductas en la Biblia que provocan la ira de Dios. Y a veces Dios hace cosas en ciertas ciudades, en ciertas familias y aún en el mundo entero para que las personas recapacitemos y corrijamos nuestra forma de pensar y de actuar. A veces podemos hacer cosas que tal vez produzcan cierto enojo al Señor. Sin embargo, en esta tarde quiero decir que aunque no debemos hacer cosas que causen, que ofendan al Señor y que causen enojo en Él, no debemos hacer esas cosas. Sin embargo, lo que me quiero enfocar en esta tarde para beneficio de todos, hermanos, es que puede ser que lo que estamos pasando como humanidad lo hemos provocado nosotros. Puede ser que nosotros hemos provocado cosas que Dios realmente no quiere hacer. A veces Él va a tener que hacer para llamarnos o para reprendernos un poquito como a hijos, para educarnos. Con esto quiero decir que es posible que muchas cosas que pasan a un nivel colectivo o a un nivel personal son provocadas por nosotros. Puede ser eso. No quiero cerrar esa posibilidad y decir que eso no existe. No, sí podemos hacer que Dios se enoje. Y usted debe saberlo, yo debo saberlo, que sí hay posibilidad que hagamos cosas, que pensemos cosas que ofenden al Señor y que Dios cause que Él se enoje. Sin embargo, mi enfoque no es eso en esta tarde. Que aunque eso sea, debemos enfocarnos que por un momento puede ser su ira, pero su favor dura toda la vida. Que aunque por un momento pueda haber cierto dolor, ciertas lágrimas, pero el favor de Dios es para siempre. En esta tarde que quiero que nos enfoquemos en esto. Primero, que si hemos hecho algo incorrecto, que nos arrepientamos obviamente, pero que tengamos en mente que no importa, que la ira de Dios, el enojo puede ser un momento, pero después el favor del Señor, la misericordia es por toda la vida. Aunque posiblemente haya cierta ira de Dios provocada por nosotros, pero todavía esa oscuridad garantiza que la luz viene. Un momento de enojo también significa que un momento mucho más grande de misericordia viene en camino. En Isaías 54, en el verso 7 y 8, el Señor le habla al pueblo y le dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. La Biblia nos está diciendo: es posible que hayan causado que aparentemente los dejé por un momento, pero los voy a recoger con grandes misericordias. Posiblemente me escondí de ustedes por un momento, pero mi misericordia eterna y compasión tendré por ti, dice el Señor. Hermanos, y estamos viviendo en un tiempo literalmente de mucha oscuridad espiritual y emocional. La gente no sabe qué está pasando. El pueblo de Dios sabemos que la luz viene. En un momento como este, nadie puede pronosticar lo que será el día de mañana. Es más, con todas esas experiencias, nadie puede pronosticar el futuro de ahora en adelante. Nadie puede decir: la próxima semana va a estar la economía de esta manera. Nadie puede decir eso ahora. Porque después de todo esto, nos damos cuenta que el futuro le pertenece a Dios y que realmente no tenemos una idea con seguridad del día de mañana. En un momento como esto, nadie puede atreverse a pronosticar las cosas para la próxima semana, menos para el próximo mes o para el próximo año. Nadie puede anticipar lo que va a suceder, pero una cosa sí podemos saber con seguridad por la palabra de Dios: que después de la oscuridad viene mucha luz, después de las tinieblas viene mucha iluminación, después del llanto viene la alegría. Eso es algo que debemos nosotros tener en mente, que tal vez no sabemos qué va a ser el día de mañana en el mundo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos, nadie lo sabe, nadie lo entiende, todo está, es una confusión, una oscuridad, no hay respuestas, nadie sabe. Pero nosotros en esta tarde queremos saber lo siguiente: que aunque haya oscuridad, vendrá mucha la luz; aunque haya tinieblas, vendrá mucha iluminación. Después de un sufrimiento vendrá la alegría en el Señor. Y esto, pandemia que estamos pasando, no es algo fácil, pero no es una destrucción para el pueblo de Dios, es una purificación para nosotros. Para el pueblo de Dios, las adversidades y dificultades, tiempos difíciles, son un impulso para crecer, son un impulso, son una plataforma para mejorar, para rectificar cosas. Porque es en medio del tiempo difícil donde se gesta la victoria. Es exactamente la guerra lo que da origen a la victoria. Es exactamente un tiempo difícil que nos puede hacer crecer. Esta situación debemos aprovecharla para crecer. Todo lo que está pasando en esta situación no es para destrucción del pueblo de Dios, sino para una purificación y para que el mundo entero se dé cuenta que solamente hay uno que tiene control de la vida. Y a manera de revelación, en la Biblia nos dice, fue la tarde y la mañana un día. La Biblia nos dice que el día completo se compone de tarde y de mañana. Esta palabra tarde en la Biblia literalmente es la noche. So, la Biblia nos está diciendo, el día fue noche y mañana fue un día. En otras palabras, un día no está completo solo con la mañana. Necesita la noche. Un día no está total solo con la luz, necesita la oscuridad. El día está completo solamente cuando incluye oscuridad y también incluye luz. El día con luz solamente no es día. Es necesaria la noche para que el día esté completo. Es necesario tiempos oscuros para que uno crezca y madure y esté completo. Es necesario las cosas adversas para madurar y apreciar las cosas buenas. El día en la Biblia fue compuesto de dos categorías, de oscuridad y de luz. Y el día en la Biblia tipifica la vida del ser humano. Un día tipifica la vida de una persona. Hay muchos simbolismos de que un día significa una vida de una persona. Quiere decir que así como el día natural cuando fue creado en Génesis fue compuesto de noche y de mañana fue un día, o de oscuridad y de luz fue un día, quiere decir que ese es el proceso también para nosotros. Es parte de nuestro día, de nuestra vida, las oscuridades, pero también debemos saber que la luz viene. Eso es la parte, esa es la vida. Lo podemos ver en todos los aspectos. Aún el Señor Jesucristo primero murió y después resucitó. Primero su cuerpo físico fue crucificado y después su cuerpo físico fue glorificado. Y en esa obra del Señor no estuvo completa solo con haber resucitado. Él tuvo que ver que morir antes. La obra del Señor no estaba completa sin su sufrimiento. Él tuvo que pasar por el sufrimiento tenebroso, oscuro, para salir con la resurrección gloriosa y poderosa. Y esa es la vida. Esa es la vida. La vida está compuesta de oscuridad y de luz. El día se compone de noche y de mañana. Hermanos, y en esta tarde quiero decirles que aunque estemos de noche, la mañana viene. Aunque estemos en oscuridades, el sol de justicia brillará a nuestro favor. No debemos nosotros pensar que cuando estamos en problemas van a durar toda la vida. No podemos pensar que ahí se acabó todo, porque el día se compone de noche y de mañana. Aunque estemos en oscuridad, pero eso nos está diciendo que ya está en camino el amanecer. Que las cosas van a cambiar para bien pronto. Si nosotros nos aferramos al Señor, las cosas van a cambiar para nuestro bien. El Señor les dijo a sus discípulos en Juan 16, en el verso 20, hablando de los que esperaban en Él, así como nosotros que solamente en el Señor Jesucristo esperamos y confiamos. Él les dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se va a alegrar, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor está diciendo, cuando yo voy a ser sacrificado, ustedes van a sufrir. El mundo que me rechaza se va a gozar, pero después su tristeza de ustedes se va a convertir en gozo. Y esa es la promesa para el pueblo de Dios, los que esperan en Cristo, que no importa cuán oscura sea la noche, cuántos problemas estén pasando, el Dios Todopoderoso convierte, tiene poder para convertir la tristeza en gozo, convertir las tinieblas en luz, y así creó el mundo por medio de las tinieblas y la luz. En este día debemos enfocarnos en que aunque haya oscuridad, eso es una indicación que está a punto de amanecer. Que aunque uno esté en confusión y no sabe qué va a pasar el día de mañana, todavía nosotros sabemos que viene el amanecer, que la aurora está pronto a aparecer, que pronto veremos la luz del día y comprenderemos muchas cosas. Por eso lo más importante de esto es entender que esto es pasajero, que las oscuridades, las confusiones, las tinieblas, todo eso simplemente es para que apreciemos la luz. Porque cuando solo estamos en luz, no apreciamos la luz. Pero cuando perdemos la luz y estamos en la oscuridad, entonces nos damos cuenta cuánto vale la luz. Las cosas de Dios, las cosas buenas, las tenemos a la mano y a veces uno no las aprecia. Pero cuando ya no las tiene, se da cuenta lo que tenía. El salmista en el Salmo 130, este es el Salmo del arrepentimiento. Y el verso 5 y 6 nos dice que él espera al Señor. En este Salmo, antes de leer el verso 5 y 6 del Salmo 130, el salmista está comenzando y dice: desde lo profundo clamo. Desde lo más profundo espiritualmente, emocionalmente, de lo más oscuro, de lo más bajo que he caído, desde ahí clamo. Oye mi oración, Señor, dice, está atento a mi voz. Y comienza a decir el salmista: Señor, si tú miras a los pecados, si tú tomas en cuenta mis pecados, si tú tomas en cuenta los pecados de las personas, nadie podrá estar de pie, nadie podrá levantarse. Si tú llevas un conteo y tomas en cuenta los pecados de cada uno, nadie podrá estar de pie. Pero en ti hay perdón, Señor, para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas adorado. Y hablando en el tema del perdón de Dios, el verso 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Lo que el salmista está diciendo, así como un vigilante, así como los que vigilan por las noches, los vigilantes en las noches, los centinelas, los que vigilan la seguridad de las ciudades en las noches, ya esperan que amanezca, porque ya los tiene cansados la noche. Algo puede pasar, enemigos pueden atacar, ladrones pueden llegar y están vigilando y están esperando con ansia que amanezca, con ansia que brille la luz del sol para que todo sea claro y las tinieblas se desvanezcan. El salmista dice: así yo, Señor, más que lo que ellos esperan que se les solucionen sus problemas, yo espero en ti, Señor. Más que ellos esperan que todo se arregle y están esperando, así como un vigilante que está esperando la mañana para que los ladrones no vengan, para que el enemigo no ataque, para que cosas malas no sucedan, está esperando la mañana para que todo venga a la luz y la bendición. Dice el salmista: yo también así, más que ellos, yo espero en ti. Yo espero a ti, Señor. Yo espero a ti. Y eso es lo que nosotros debemos hacer este día. Señor, aunque haya oscuridad, la luz viene. Aunque, Señor, las cosas no se entienden, tú eres nuestra iluminación. Señor, el mundo espera soluciones, nosotros esperamos en ti. Señor, el mundo está esperando cómo arreglar todo, nosotros estamos esperando tu regreso. El mundo espera unas cosas, nosotros esperamos en ti, Señor. Ese debe ser nuestro clamor, ese debe ser nuestra oración cada día. Así como el mundo espera solucionar las cosas, el mundo espera, y qué bueno, todos están trabajando hacia eso, pero el pueblo de Dios no está esperando tanto eso, sino al Señor. Estamos esperándolo a Él más, con más intensidad y con más dependencia que el mundo espera solucionar las cosas. Y Dios bendiga a todos los que están trabajando y esforzándose por arreglar y ayudar a la gente, que Dios los bendiga. Sin embargo, nuestra esperanza de nosotros está todavía más intensa en el Señor. Así como ellos están esperando la mañana, esperando una iluminación para solucionar tantos problemas, nosotros más que ellos esperamos en el Señor. No importa cuál oscuro sea la situación, nuestro Señor nos está diciendo: cuando estás en tinieblas, te estoy diciendo que la luz viene. Cuando estás en problemas, te estoy diciendo que estoy a punto de llegar. Este mundo por todo lo que está pasando, nos está anunciando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel dice, la venida del Mesías está tan cerca como nunca antes. La iglesia dice, Señor, vuelve, tu iglesia te espera. Cuando llega el momento de oscuridad para el pueblo de Dios, nos está diciendo que viene la luz. Hay una historia con lo que quiero terminar. 6. La Biblia dice que Pablo y Silas habían sido golpeados y puestos en el calabozo, lo más profundo de la cárcel. Habían sido atados por predicar el Evangelio, por haber orado por una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y haberla liberado. A causa de eso ellos terminaron en la cárcel. Y dice la Biblia, si usted lee capítulo 16 de los Hechos, va a encontrar esta historia. Dice la Biblia que a la medianoche, es decir, lo más oscuro de la noche, ellos estaban presos, estaban en cadenas. Y dice, pero a la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y si algo nosotros debemos hacer es cantar himnos al Señor. Por eso en el Salmo 30, el salmista comienza diciendo que alabemos al Señor, que le cantemos al Señor. Porque si hay algo que nos va a ayudar a continuar en la oscuridad sin que nos congele, porque la oscuridad paraliza a las personas. Cuando la gente está muy enfocada en la oscuridad, en lo que no entiende, se paraliza. No sabe qué hacer. Como decimos, se pone estresada o estresado. Y andan con la cabeza grande, no saben porque no están alabando a Dios. Nosotros necesitamos hacer lo que Pablo y Silas hicieron a medianoche, a lo más pesado de la oscuridad, con golpes sobre ellos, con castigos injustos. Ellos empezaron a cantar al Señor y no cantaban susurrando. Dice la Biblia que los otros presos los escuchaban. Y si hay algo que debemos hacer, como dice el Salmo 30, verso 1 en adelante, y Hechos capítulo 16, del verso 20 en adelante, habla acerca de cantar al Señor. Pablo y Silas cantaron al Señor. Pablo y Silas alabaron al Señor a la medianoche. Ya sabemos, tembló, las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero se convirtió al Señor. Bautizaron a toda la familia del carcelero en el nombre de Jesucristo. Todos ellos creyeron y se convirtieron a Dios. Y podemos ver el resultado de eso. Pero ¿qué nos toca hacer, pueblo de Dios? Nos toca cantar y alabar a Dios y que nos oiga la gente. ¿Cuál es el problema? El asunto es que a veces cuando hay confusión y oscuridad, en nuestra mente pensamos que nunca va a acabar, que nunca va a terminar. Y la oscuridad es pesada. La confusión es pesada. Hubo una plaga en la Biblia que Dios envió, la plaga novena en Éxodo, cuando sacó a Israel de Egipto, les envió una plaga de oscuridad, una densa tiniebla que dice la Biblia que ni siquiera pueden levantarse de tan pesada la oscuridad. La oscuridad afecta, lo hace, lo pone con estrés, lo pone deprimido, es pesado. Pero si nosotros comenzamos a alabar a Dios, nosotros comenzamos a cantarle al Señor, a gozarnos en el Señor y teniendo en la mente que aunque en la noche haya lloro, viene la alegría. Esta señal de confusión y de oscuridad simplemente para nosotros nos está diciendo, viene algo más grande, precioso, algo hermoso viene, esperen lo que llegará. Y el pueblo de Dios debe cantar, como dice el dicho, vamos a cantar victoria antes de que suceda, porque nosotros sabemos que todo nos ayuda para bien y que las tinieblas simplemente para el pueblo de Dios no son para destrucción, son para enseñarnos que viene la luz. Eso es, antes del amanecer está la noche. El día se completa por noche y por mañana. El día no está completo, solo de día. La vida de nosotros no crecería ni maduraría solo con gozo y con risa. Hay ciertas cosas que necesitamos. Job dice, su mano hiere y su mano sana. Él da, Él quita, Él vuelve a dar. Señor, tu mano hiere y tu mano sana. ¿Para qué me hieres si me sanas después? Mejor déjame sano. No, porque si no hay proceso, no hay crecimiento. Dios tiene que a veces poner su mano y causa dolor, pero después nos da la sanidad. Así dice Job, su mano hiere y su misma mano sana. Lo que quiere decir es que el sufrimiento Dios lo permite, pero Él mismo nos da la solución. El propósito, porque somos pasados por ciertas cosas, es para que maduremos. Así como el día, físicamente hablando, se compone de noche y de mañana, así nuestra vida se compone de oscuridades y de ciertas adversidades, y de gozo y de alegría. La ventaja para nosotros es que en Jesucristo el Señor cambia esto. Nosotros no vamos a morir en la oscuridad. No vamos a morir en la pesadez de la oscuridad y la confusión. Nosotros sabemos que viene algo mejor en el Señor. Nosotros estamos esperando, el salmista dijo, los vigilantes esperan la luz. Los vigilantes en la mañana esperan la luz. Yo más que ellos espero al Señor, y es lo que debemos hacer. No importa lo que estemos pasando, debemos vivir esperando a Jesucristo. El Señor viene pronto. Esto es un anuncio. Su venida está más cerca. Nosotros debemos vivir esperándolo cada día. Debemos saber que la oscuridad simplemente nos está diciendo, ya viene la luz. La noche nos está diciendo, ya viene la mañana. El llanto, el sufrimiento nos está diciendo, viene el gozo y viene la alegría. Aleluya.